Vamos a abrir nuestras Biblias entonces a 1 Pedro capítulo 1 y vamos a mirar del versículo 22 en adelante. En estas semanas hemos estado hablando de la gran salvación que Dios nos ha dado, que ha predeterminado antes de la fundación del mundo. Y la semana pasada hablamos de que nuestra salvación no fue con cosas de valor como oro o plata, sino que fuimos comprados, redimidos, con la sangre preciosa de Cristo. En esta semana, en este pasaje que vamos a ver, Pedro acaba de hablar de la salvación, acaba de hablar del valor o el costo de la redención, y ahora va a cambiar su enfoque a cómo vos y yo reaccionamos. No solamente debemos ser santos, como él ya nos habló, por ser cristianos, sino que ahora también debemos amar los unos a los otros. Ese amor cristiano que Dios nos dio, y él va a hablar de eso en este pasaje, ahora él quiere que vos y yo nos amemos unos a otros. Ahora, recuerdan que estamos, los hermanos acá en 1 Pedro están siendo perseguidos. Muchos, la mayoría, dejaron su hogar, son extranjeros, son peregrinos en un lugar que no es su hogar, y realmente muchos de sus familiares habían perdido su vida, muchos estaban en la cárcel, habían sufrido un montón de cosas. Y es interesante que en el medio de todo eso, Pedro les recuerda de su salvación, pero llegamos a este pasaje y les empieza a hablar de amor los unos a los otros. Creo, y realmente vamos a ver ahora en todo 1 Pedro, Pedro menciona el amor como una cosa principal en toda su carta a estos cristianos. Y realmente estaban en el medio de sus circunstancias, en el medio de la persecución, y parece que dejaron de amarse los unos a los otros. Estaban más preocupados en sus cosas, en su vida, en correr del peligro, que decían, bueno, no tengo tiempo para amar a mis hermanos. Realmente Dios va a entender que mi prioridad no es amar el uno al otro, porque mi prioridad es mi vida, mi familia, mis cosas. Realmente alejarme de la persecución, esa es la prioridad que tenemos en este momento. Eso es lo que parece indicar que están pensando los hermanos en 1 Pedro. Pero Pedro quiere cambiar eso. No es que vos no tenés tiempo para amar a otros, no es que podés estar ocupado con otras cosas para amar a los otros, sino que fuiste salvo, y vamos a hablar de eso, para que puedas amar los unos a los otros, en este caso a los hermanos. Vamos a leer del versículo 22 al 25 y después vamos a ver los pasajes donde Pedro habla del amor en esta carta. Y después vamos a empezar a hacer el bosquejo normal como hacemos todos los domingos. Versículo 22, 1 Pedro 1, versículo 22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Titulé este mensaje, y lo tienen ahí en sus boletines, amándonos los unos a los otros con amor ferviente. Ese es el mensaje que Pedro quiere transmitir en estos últimos versículos del capítulo 1. Pero vayan conmigo, dejen un dedo acá, realmente, a 1 Pedro capítulo 2, versículo 17, que está ahí nomás. 2:17 dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Amad a los hermanos era uno de los del énfasis de Pedro. Capítulo 3, versículo 8, dice: y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. No vamos a entrar a ese pasaje hoy, pero realmente dice tener ferviente amor, gran amor, los unos por los otros. Capítulo 4, versículo 8, perdón, fue el que recién leímos, ¿no? 3:8 leímos, o yo me adelanté, leí el incorrecto. 3:8 entonces vamos. Dice: finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y después sigue ahí adelante, pero El énfasis de la carta, realmente Pedro habla de la persecución, pero les dice una y otra vez que debemos amarnos fraternalmente, debemos amarnos fervientemente, debemos amarnos los unos a los otros. Y él no dice, no habla de la persecución ahí, sino que debe ser una prioridad del creyente. Vamos a mirar la primera cosa acá en el versículo 22, dice... O yo lo titulé en el bosquejo. ¿Cuándo fuimos capaces de amar de esta manera? Porque Pedro hace mención. Versículo 22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. El momento en el cual vos y yo, o los hermanos en este pasaje, y se aplica a nosotros también, pudimos amar como Pedro dice, es en el momento que purificamos nuestras almas. Del versículo 18 al 21 que miramos la semana pasada, Pedro habla de la salvación, habla de cómo Cristo nos compró por medio de su sangre preciosa, habla de los cambios que habían en nuestra vida, cómo fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir, fuimos comprados por la sangre de Cristo, fuimos destinados desde antes de la fundación del mundo y pudimos creer en Dios y que Él fue resucitado de los muertos y pusimos nuestra confianza en eso y fuimos salvos. Al mismo momento que todo eso está pasando, porque realmente, necesito aclarar esto, la Biblia cuando se escribió no tiene los versículos y los capítulos, era una carta. Nosotros lo dividimos mucho, pero no estaba dividido de esta manera. Y versículos 21 y 22 no estaban divididos, sino que sigue todo una forma de pensar. Después de que entendemos que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, al mismo momento en el versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas. Realmente la idea acá de habiendo purificado nuestras almas está en un tiempo perfecto, que es un tiempo, se hizo en el pasado, pero tiene resultados continuos en tu vida. Él está diciendo, fuiste purificado, pero hoy en día tiene resultados constantes en tu vida. ¿Por qué? Porque fue en un momento en el pasado que conociste a Cristo como tu Salvador, y cuando conociste a Cristo como tu Salvador, fuiste purificado, fuiste limpio. Fuiste dado una nueva vida, has sido hecho una nueva criatura. Y ese resultado no termina ahí. No es que aceptamos a Cristo y decimos, bueno, ya está, ya voy al cielo, ya soy limpio y ahora puedo vivir como quiera. No, el resultado de la salvación en tu vida, fuiste una nueva criatura, sos una nueva criatura y hay resultados en tu vida. Debe haber crecimiento espiritual, debe haber pureza en tu vida, en tu alma, en tu persona. Debe haber crecimiento en la palabra de Dios. Y hay resultados de que podés seguir confiando en lo que Cristo hizo en tu vida y lo hace todos los días. Podés seguir confiando que Dios obra en tu vida. Entonces Pedro acá dice, para poder amar de la manera que él está tratando de explicar acá, dice, la primera cosa que debes tener es que debes ser purificado. Tu alma, tu persona debe ser purificado. Y no está diciendo de vas y te limpias, te bañas o lo que sea, o confesás tus pecados, aunque eso es parte. Está hablando de la salvación. Está hablando de lo que Cristo hizo en tu vida. Está hablando que ahora tenés una nueva vida y ahora podés agradar a Dios con tu vida, cosa que no podías hacer antes. Entonces es interesante eso porque el amor del cual estamos hablando no lo puede producir, no lo puede generar una persona no salva. Quizás decís, bueno, yo conozco a muchas personas que no son salvas, que son muy amorosas. Puede ser, pensamos que son muy amorosas, que son buenas o lo que sea, pero lo que estamos viendo acá solamente es un amor que se produce por medio de ser salvo, por medio de ser una nueva criatura. Y también no es que se produce así, sino que cada persona que es una nueva criatura, que ha sido limpio, que ha sido salvo, debe también tener ese resultado en su vida, este amor. Debe ser una cualidad de tu vida, debe ser una característica de tu vida. Estaba pensando en estas últimas semanas, una de las cosas realmente horribles que ha pasado en Estados Unidos, en Carolina del Sur, no sé si han escuchado de eso, estaban en una iglesia de negros, ¿no? Mayormente, y estaban en su estudio bíblico de un miércoles. Y entró un joven y participó del estudio, de todo el estudio con ellos, mientras abrían la Biblia y estudiaban. Y cuando terminó, asesinó a todos menos a una persona. Sacó su arma y disparó a todas las personas que estaban en ese estudio. Y realmente la idea que él se iba a suicidar y no se animó al final, Pero su idea era causar un conflicto racista en Argentina, una guerra racista o lo que sea. Sucedió todo eso, él fue a la cárcel y los familiares de las personas que habían muerto, ellos fueron delante de esta persona y llorando, realmente triste, le dijeron: vos destruiste y me sacaste lo más preciado que yo tenía en esta tierra. Dice, y cada uno de ellos pasó y dijo: pero te perdono, porque te amo. Y realmente, muchos noticieros no cubrieron esa parte, hay algunos que sí, pero los que lo cubrieron dijeron: estamos sorprendidos que reaccionaron de esa manera. Porque realmente la reacción debe ser: hay que matarlo al muchacho. Es más, algunos decían: necesita a Cristo y después hay que matarlo. Era así, es lo que decían, no estaban interesados en su alma. Pero estos familiares lo perdonaron y lo hicieron porque habían sido salvos, porque tenían un amor que no se puede entender. Esa es la idea que vamos a ver. Pero solamente puede pasar porque ellos fueron salvos. Porque una persona que no es salva realmente no tiene de dónde poder perdonar, no tiene de dónde poder amar a esa persona. Para poder amar de esta manera, tener este amor, que vamos a hablar de cómo son las características del amor, la primera cosa que debes tener es ser salvo. Debes conocer a Cristo como tu Salvador. Debes haber recibido el sacrificio de Cristo en la cruz y entender su amor. Y lo recibís en tu vida y ahora vos sos una nueva criatura que tiene el potencial de amar de la misma manera que Cristo nos amó a nosotros. Dice acá, versículo 22, habiendo purificado vuestras almas, ¿por qué? Por la obediencia de la verdad. Cuando habla de la obediencia de la verdad, realmente, no somos salvos por obedecer la verdad. Pero creo que Pedro acá está hablando de resultados, ¿no? De lo que Dios ha hecho en tu vida, de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Has sido purificado y tiene fruto aún, tiene beneficios aún en tu vida hoy, aunque ya pasó en el tiempo pasado. Y la obediencia de la verdad es un resultado de que fuiste salvo. Cuando vos obedeces la palabra de Dios, no lo hacemos para cumplir con reglas. Si lo haces así, bueno, Dios realmente no le importa que lo hagas así. Lo hacemos porque es un resultado de que yo fui salvo y yo ahora tengo un deseo de conocer la palabra de Dios, tengo un deseo de ser santo como Dios es santo, porque eso es lo que miramos en el versículo 16, y tengo un deseo de obedecer la palabra de Dios porque eso es lo que Dios tiene para mi vida. Ese es el resultado, otra vez, de conocer a Cristo como tu Salvador. Y Pablo está diciendo, Pedro está diciendo, la única forma de tener este amor que estamos hablando acá es de ser salvo y de tener un deseo de obedecer la palabra de Dios en tu vida. Si no obedeces la palabra de Dios, si no estás sometiéndote a la palabra de Dios, si no estás creciendo en la palabra de Dios, entonces es muy poco probable que puedas amar de la manera que Dios quiere que ames. Porque si no estás creciendo en la palabra de Dios y no estás sometiéndote a la palabra de Dios, entonces estás viviendo tu vida como vos crees. Y la persona a la cual amás es a vos mismo. Y a la persona que tenés como prioridad es a vos mismo. No es ni a Dios ni a los hermanos. Y Pablo está diciendo acá, no es suficiente ser salvo, debes ser salvo, pero tu deseo debe ser de obedecer la palabra de la verdad, someterte a la palabra de Dios, y eso va a impulsarte a amar a los hermanos. Pero no puedes decir, bueno, voy a amar a los hermanos, si no te sometes a Dios, y más importante, si no sos salvo. Si no sos salvo, no podés amar a los hermanos, de la forma que Pedro indica acá. Pero ¿cómo podemos amar de esta manera? Porque fuimos salvos, purificando nuestras personas, nuestras almas, y porque obedecemos la palabra de Dios, nos sometemos a Dios, y crecemos en la palabra de Dios a cada día. Mediante el Espíritu, que el Espíritu Santo obra en todo eso, pero no vamos a pasar tiempo ahí. Dice, ¿para qué? Número 2, ¿cómo debemos amar? Dice, para el amor fraternal no fingido. Realmente acá tenemos la palabra griega fileo, que es amor, y tenemos hermanos, que es delfos. y es amor hacia los hermanos, ¿no es cierto? Entonces, cuando dice acá, por el amor fraternal no fingido, Dios hizo todas estas cosas en nuestra vida para que vos y yo podamos amarnos. Esa es la realidad. Ahora, los creyentes de acá nos da la idea de que no se estaban amando correctamente, porque Pedro lo menciona vez tras vez tras vez. Estaban otra vez pensando en la persecución, pensando en cualquier otra cosa y diciendo, bueno, Dios me va a perdonar porque estoy ocupado con estas cosas, no puedo amar a los hermanos también. Pero Pedro acá está diciendo, no. Y hizo todas estas cosas en tu vida, ¿para qué? Para que lo principal, después de agradar a Dios y someterse a su palabra, sea que vos y yo nos amamos el uno al otro, que tenemos un amor entrañable, que vamos a ver en un momento, pero es el amor entre hermanos. La palabra amor acá quiere decir una decisión de amor, de tener voluntad de amar, el nivel más alto de amor. No es un sentimiento, no es una emoción, sino que es un amor sacrificial. Es elegir amar a otra persona. O sea, no decís, bueno, voy a amar si me trata así, o si realmente pensamos igual, o si nos llevamos bien. No, pensá en la persona con la que menos bien te llevas de los hermanos. Amás a esa persona porque decidís amar a esa persona. Esa es la idea de lo que Pedro está diciendo acá. Y dice acá, y es importante, dice, el amor fraternal no fingido. No es un amor donde, bueno, me lo tengo que aguantar, ¿no? Porque muchas veces los creyentes actuamos así, bueno, lo tengo que aguantar en el Señor, ¿no es cierto? Y voy a usar la palabra amor y voy a demostrarle que lo quiero, aunque no lo puedo ni aguantar. Y entonces en público lo trato muy bien, y atrás de su espalda lo trato horriblemente mal. Yo sé que se están riendo, pero es así muchas veces. Y pensamos así muchas veces. Y actuamos así muchas veces. Y Pedro está diciendo, no puede ser fingido. No es algo donde lo trato bien un día y después, bueno, realmente no me importa. No, es un amor que sale de adentro de tu corazón, que dice, voy a elegir amar a esta persona, amarlo. No voy a fingir que lo amo. No voy a ser hipócrita, sino que voy a pensar en lo que Dios hizo en mi vida, porque Él me amó a mí cuando no lo merecía, y Él quiere que yo lo obedezca y que yo ame a otros. Voy a amar los unos a los otros. Voy a amar a ese hermano que quizás no me llevo bien, que quizás no pienso igual, que quizás realmente tenemos conflicto cada vez que hablamos. Voy a amarlo como el Señor me manda a amar. El amor fraternal no fingido. Es un amor verdadero. La tercera cosa que vamos a ver está acá en el versículo 22 también, es cómo debemos amar. Porque eso es lo que debemos tener. A quién debemos amar, perdón. Y ahora es cómo debemos amar. Versículo 22 ahí al final dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entrañablemente. Pedro en capítulo 4, versículo 8 usa la misma palabra entrañablemente, que ya lo leí, pero lo voy a repetir. Dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, es la misma palabra, es un amor ferviente, grande. Realmente la palabra acá en griego es ectenes, y quiere decir llevar un músculo hasta el límite de su capacidad. Literalmente, llevarlo al límite de la capacidad que da tu cuerpo, tus músculos. Estás estirando lo más que puedas. Lo que Pedro está diciendo acá, tené un amor, el amor más grande que podés imaginar o tener en tu propia vida. Debe ser la prioridad el amar el uno al otro. Debe ser lo que vos apuntás a hacer, es amar a los hermanos. Ahora quiero tomar un momento y decir esto, a veces malinterpretamos qué significa amor. Amor no significa que si un hermano está pecando, yo lo amo y lo dejo pecar. Realmente es lo opuesto. Si hay un hermano pecando, yo lo amo y con la Biblia voy a ir y voy a marcarle que está en pecado y voy a demostrarle que lo amo como Dios lo ama. Ahora, no estamos ahí para tratarlo mal o lo que sea, estamos ahí para animar al hermano. Y cuando vos estás en pecado, Ojalá que cada vez que estamos en pecado haya hermanos alrededor nuestro que nos aman tanto que dicen, voy a mostrarle lo que Dios dice y voy a amarlo. Y voy a retarlo si es necesario en la palabra de Dios para que no esté pecando más. Pero a veces tomamos esto y decimos, bueno, esto significa que puede hacer cualquier cosa con su vida y yo lo voy a dejar, ¿no? Yo lo voy a amar. Porque no importa cómo está viviendo su vida, mi amor debe ser más. Pero no es eso lo que nos está diciendo. Está diciendo, amalo de la manera que a veces te cueste algo. Va a ser difícil. No es lindo enfrentar a alguien con pecado. Siempre, como pastor, siempre es como, bueno, ¿quién va a enfrentar el pecado? Y miran al pastor, ¿no es cierto? Porque el pastor es el que lo tiene que hacer. Realmente, bíblicamente, sí, el pastor está encargado de eso para purificar la iglesia, para tenerlo bien y alejar a los lobos y lo que sea. Pero realmente el deber es de cada uno de los cristianos de enfrentar el pecado que hay el uno con el otro. Y no enfrentarlo mal, sino enfrentarlo con la palabra de Dios y animar al hermano a vivir para el Señor. Y eso demuestra verdadero amor. Pero Pedro acá, y eso era un extra, ¿no es cierto?, para que nosotros pensemos. Él está hablando de que debemos amar. Incluye enfrentar pecado, incluye tiempos de sacrificio a vos o a tu propia familia, incluye pasar tiempo en oración, animando, exhortando y realmente amando de la manera que Dios dice, porque dice acá Pedro, entrañablemente, más allá, o sea, el límite más grande que aguantan tus músculos, ¿no es cierto? Lo más grande que podés amar. Entonces no podés tener un amor fingido donde decís yo te amo los domingos durante una hora y media, y realmente eso ya, Señor, es demasiado, ¿no? Yo te amo por esa hora y media. No, no es lo que está diciendo. Es voy a amarte, cueste lo que cueste, y si no, tengo que arreglar cuentas con el Señor para que Él me ayude a amarte como Cristo nos amó a nosotros. Y Pedro usa esa palabra y es muy importante porque es más allá, es el límite que podemos amar. Y debemos amarnos los unos a los otros así. Y después, una cosa más acá de cómo debemos amar, dice, de corazón puro. Ahora acaba de decir no fingido y ahora dice de corazón puro, está enfatizando la misma cosa. Lo que él está enfatizando con corazón puro también es que no es algo exterior. Hay muchos que aman, dicen, a ver, ¿cómo puedo demostrar que lo amo a fulano? Voy a hacer una lista, lo puedo saludar bien. Me puedo reír de sus chistes, ¿no es cierto? Hay muchos que me aman de esa manera a mí. No merezco que se rían, pero se ríen. Y haces una lista y decís, bueno, voy a cumplir con esto para demostrar que lo amo. Pero no es eso lo que está hablando acá Pedro. Está diciendo, sale de adentro, de tu corazón. Realmente, pensamos en lo que Cristo hizo por nosotros y estudiamos la palabra de Dios, nos sometemos a la palabra de Dios. Estamos siendo purificados porque vemos los resultados cada día. Y el resultado de todo eso es que de mi interior, de mi corazón, va a salir un amor verdadero. De un corazón puro. No sale de una lista de cosas que necesito hacer. No sale de ser forzado a amar los unos a los otros, sino que sale de lo interior de mi corazón. Es algo verdadero. No es fingido, sino que sale de adentro nuestro. Y la idea es que no importa el costo, no importa el tiempo, no importa la energía, no importa el dinero, no importa si me canso o no, necesitamos amarnos los unos a los otros. Pero necesita venir de adentro, no es algo exterior. Esa es la clase de amor que debemos tener los unos por los otros. Y es interesante porque algunos dicen, bueno, voy a amar a unos y a veces a otros. No, no es eso lo que está diciendo. Amamos a cada uno de los hermanos. Es decir, bueno, menos mal que esta iglesia por ahora es chiquita. Así no tengo que amar a todos. Bueno, hay que amar a otros también, a otros hermanos. No son solamente los que están acá. Y el Señor a veces nos trae personas que son difíciles de tratar y es para enseñarnos a nosotros a amar. Me acuerdo en mi facultad, todos los años tenía compañeros de cuarto diferente y todos los años el Señor me enseñó a tener que amar. Y siempre nos reíamos con otros compañeros que a mí me trató de enseñar el primer año y no lo aprendí, entonces me trajo alguien peor el próximo año y así hasta el último año, que realmente fue así, fue en peor. Y tuve que aprenderlo finalmente el cuarto año, pero bueno, me tuve que aguantar 4 años de amar. Pero había momentos en los cuales estábamos viviendo en la misma habitación, éramos cuatro varones viviendo en la misma habitación, no nos queríamos amar. Realmente habían muchos roces y habían diferentes situaciones, pero el Señor siempre nos decía, necesitábamos amarnos los unos a los otros, y estudiábamos la palabra de Dios hasta que finalmente era como, Dios, ayúdame a amarlo, cueste lo que cueste, ayúdame a tratarlo de la manera que tú quieres que lo trate, que lo pueda amar, no solamente aguantar. Y realmente Dios obró en mi corazón en esos años para que pueda amar de una manera que Dios quiere que amemos. Es más fácil ahora que no estoy todo el tiempo con esa persona, eso es una verdad. Pero también el Señor obró en ese momento para que pueda amar. Y cada uno de nosotros puede pensar quizás en alguien donde Dios nos manda a amar y no lo hacemos de la manera que debemos, sino que lo ignoramos o evitamos o lo que sea. Y Pedro está diciendo, eso es lo que estaba pasando acá, con los hermanos en persecución, donde realmente su prioridad debería ser agradar a Dios con sus vidas, y cuando están en peligro, poder amarse unos a los otros porque estaban viviendo las mismas tribulaciones. Estaba pasando lo opuesto, en vez de amarse, en vez de ayudarse, en vez de sacrificar el uno por el otro, estaban pensando en sus propias cosas y no en amar de la manera que Pedro está indicando acá en esta carta. Pero vos y yo no estamos viviendo persecución, pero sí a veces ponemos excusas de por qué no puedo amar a fulano o a mengano. ¿Por qué no puedo hacerlo totalmente? Y bueno, Dios, vos sabés, yo también soy pecador y no lo puedo hacer, ¿no es cierto? Y a veces, muchas veces, no amamos de la manera que debemos amar porque buscamos excusas para hacerlo. Pedro está diciendo, hacelo al límite de tu capacidad y hacelo de tu corazón. No es algo legalista, no es una lista, es hacerlo desde tu corazón. ¿Y por qué podemos amar así? Es la cuarta cosa, y lo vemos en el versículo 23. Que ya miramos en los otros versículos, pero el versículo 23 dice, siendo renacidos. Y eso es lo que ya miramos. Es porque fuimos renacidos. Una persona que no es salva, fuimos renacidos, fuimos muertos espiritualmente, nacimos muertos espiritualmente, y Cristo hizo que llegara la luz a nosotros, pusimos nuestra confianza en Cristo y pasamos a renacer, a tener un nuevo nacimiento espiritual en el Señor. Y ahora ya no estamos muertos espiritualmente, sino que estamos vivos espiritualmente. Y eso, estamos renacidos, y eso produce el amor del cual estamos hablando. Si no sos alguien salvo, no podés amar de esta manera. Es imposible amar a la gente que te molesta si no sos salvo, si no sos renacido. Pero Pedro está diciendo, es posible para vos y para mí, porque somos renacidos. Porque ya no somos la misma persona, ya no estamos muertos espiritualmente, sino que estamos vivos espiritualmente, y ahora nuestra vida nueva debe producir ese amor los unos a los otros. Somos renacidos. Sigue, dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Realmente acá, cuando dice no de simiente corruptible, está hablando de tu nacimiento humano. Está hablando de que naciste como humano, pero realmente es corruptible. ¿Por qué? Porque algún día vas a morir. Cada uno de los que vive hoy va a morir en algún momento, y va a morir en sus pecados lejos del Señor, o va a morir habiendo conocido a Cristo como su Salvador y que Cristo le limpie sus pecados, pero va a morir. No es algo que vive para siempre. Tu nacimiento en algún momento termina en que morís. Y dice, sino de incorruptible, que está hablando de la palabra de Dios realmente, porque dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, pero está hablando de el nacimiento espiritual, que no podés perderlo. En algún momento naciste espiritualmente, no naciste de humano nada más, sino que espiritualmente fuiste renacido por medio de la palabra de Dios, por medio de que escuchaste el mensaje del Evangelio presentado en la palabra de Dios y creíste, y nos dice ahí que la palabra de Dios vive y permanece para siempre, que te está dando tu simiente, tu renacimiento, tu vida espiritual está viva y no tiene muerte, va a ser por toda la eternidad. Entonces vos podés amar el uno al otro, no importa las circunstancias. ¿Por qué? Porque no estás en una simiente corruptible, sino que fuiste renacido en una simiente incorruptible, que está diciendo que tenés una nueva vida espiritual. Versículo 24, y realmente esto es de Isaías capítulo 40, versículos 6 al 8, Pedro hace referencia a ese pasaje, dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Y la hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Qué está diciendo acá? Toda carne, toda persona es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. ¿Qué está diciendo? La gloria, todos van a morir. Y la gloria del hombre quizás en algún momento florece. Y quizás hay personas que conocemos hoy que decimos, uy, mirá cómo floreció. Mirá qué gloria que tiene el hombre, dice. Pero dice acá, como flor de la hierba, pero después dice, la hierba se seca y la flor se cae. Hay personas hoy que tienen gloria de los hombres y va a durar un tiempo y después desaparece, se cae. Porque así es la simiente corruptible. Pero nos dice ahí, mas la palabra del Señor permanece para siempre, que es por la cual fuimos salvos, es por la cual escuchamos el Evangelio, es por la cual nos sometemos a la verdad que leemos y estudiamos de la palabra de Dios. Entonces, debemos amarnos los unos a los otros con un amor ferviente. Somos capaces de amar de esa manera porque Dios obró en nuestros corazones. Si no conoces a Cristo como tu Salvador, entonces no sos capaz de amar de esa manera. Pero si conoces a Cristo como tu Salvador, entonces no hay excusa para no amar de esa manera, porque la palabra de Dios nos dice, estás preparado para amar de la manera que debes amar. Y debemos amar en este pasaje los hermanos, unos a otros. ¿Cuándo fue la última vez que empezaste a pensar en un hermano y decís, bueno, voy a amarle de la manera que Dios me manda a amar? No a las personas con las cuales nos llevamos bien, a ellos también debemos amarles. A la persona que más te molesta, ¿no? A la persona que más conflicto has tenido, pero que es un hermano. ¿Cuándo fue la última vez que le amaste de la forma que nos dice acá, entrañablemente? Al límite de tu capacidad. Y debemos amar al límite de la capacidad que tenemos, de un corazón puro, y recordando en último lugar lo que Cristo hizo en nuestra vida. Dios nos hizo renacer, nos preparó espiritualmente, nos dio vida espiritual para agradarle a Él, o sea que podemos ser santos como Él es santo, pero para amarnos los unos a los otros. Entonces Pedro acá nos anima a realmente amarnos, a realmente glorificar a Dios por medio de amarnos los unos a los otros. ¿Cómo es tu vida de amor? Si no es como Pedro nos dice acá, te animo a hoy a arreglar cuentas con el Señor y después ir y arreglar cuentas con ese hermano, aunque quizás no querés decirle, mira, yo no te amé, yo realmente no te amo, no te puedo ni aguantar, pero ahora estoy orando que Dios... No es eso. Pero andá y amarlo. Desde hoy decidí que vas a amar de la manera que Dios quiere que ames. Vamos a orar para terminar en esta mañana.